Bienvenidos al episodio 129 de Enclave Podcast. Esta semana los dejamos descansar de un capítulo de Enclave Podcast por ser Semana Santa, descansando nosotros también, pero no por ese descanso y este receso han dejado de ocurrir cosas. En días pasados se posesionó la nueva fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, una persona que en sus declaraciones iniciales ha demostrado equilibrio, ha demostrado ser una persona que, bueno, además de tener una trayectoria inmensa, ha dicho que quiere que en su periodo haya más fiscalía que fiscal, es decir, que no quiere a un personaje que sea ese protagonista casi político que hemos visto en los anteriores fiscales generales de la Nación. Por otra parte, hubo elecciones en Rusia y se reeligió, no de ninguna manera nos sorprende, pero sí nos indigna, nuevamente Vladimir Putin por un periodo adicional de 6 años más al frente del Kremlin. Esto después de haber hecho, obviamente, todos los ejercicios abusivos del poder, entre otros, haber encarcelado y haber matado o permitido que se asesinara a Alexei Navalny, que era su opositor natural, la persona que despertaba todos esos sentimientos de ser una persona con características totalmente contrarias a las de Vladimir Putin. Eso, la guerra en Rusia, la guerra de Rusia contra Ucrania, etcétera, han tenido también acontecimientos que han pasado esta semana, como un ataque terrorista del grupo ISIS-K, que es una rama con presencia internacional del grupo terrorista islámico ISIS, quien atacó un teatro en Rusia, matando a mansalva a más de 130 personas. ¿Qué más ha pasado, Paula?
Pues mire, hay tal vez dos cosas. Una gran polémica entre el presidente y el gobernador de Antioquia sobre la vaca, con la cual se busca recoger los recursos adicionales para terminar las obras del túnel del Toyo y del acueducto de Urabá. Un señalamiento acerca de la ilegalidad de este tipo de solicitudes. Creo que hay grandes confusiones jurídicas que presenta el presidente, lo cual ha generado absolutamente el efecto contrario, y es una gran solidaridad y una gran promoción a esta iniciativa de la Gobernación de Antioquia para recaudar los recursos adicionales que faltan para cerrar esos proyectos que con seguridad van a beneficiar a muchas personas. Y lo otro, también en el campo internacional, que va a ser el centro de la discusión hoy en el programa, es una disputa entre el presidente Javier Milei y el presidente Petro, en donde en una entrevista en CNN, el presidente Milei señala de asesino y de terrorista a Gustavo Petro, lo cual pues generó una respuesta por parte del gobierno, como era de esperarse, en donde se expulsa a los diplomáticos argentinos de Colombia. Esperamos que este tipo de cosas, pues uno, creo que no le suman a ninguna de las dos naciones, y ojalá se pueda volver a restablecer las relaciones por la vía diplomática, que es como se deberían tratar este tipo de asuntos, y no probablemente ni por comentarios ni señalamientos por vía Twitter o por medios de comunicación.
Dentro de esta senda de romper relaciones internacionales también hubo una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas donde ordenó un cese al fuego en Gaza, y el presidente Petro salió muy pronto a decir que si Israel no acataba ese cese al fuego, que romperíamos relaciones como país con Israel. Entonces andamos rompiendo relaciones a diestra y siniestra, como que eso se comprara en el supermercado de la esquina, ¿no? Como que se construyera de un día para otro. Pero bueno, eso es lo que pasa todos los días mientras tenemos un canciller suspendido, un canciller encargado que también ha mostrado cordura, ha mostrado tino al referirse a la problemática en Venezuela de la que vamos a hablar hoy. Entonces,
Sí, creo que ese es un mérito importante, Restrepo, y es que por primera vez Colombia se pronuncia sobre este tema, que es absolutamente central para toda la dinámica democrática del continente. A veces se dice más cuando se calla, y Colombia no se ha pronunciado sobre el proceso electoral en Venezuela, y creo que ese pronunciamiento pues, ya es un avance.
Que es nuestro tema de hoy. Entonces, resumiendo, ya habíamos hablado en nuestro programa con María Corina Machado, hemos hecho varias referencias a ese proceso en Venezuela donde la oposición venezolana había logrado sacar adelante unas primarias donde María Corina Machado había sido proclamada con una mayoría apabullante como la persona que los venezolanos y la oposición quería llevar a unas elecciones a competir contra Maduro. Desafortunadamente, María Corina está legalmente inhabilitada por el régimen y había habido entre medio unas negociaciones entre la oposición y el régimen que se llevaron a cabo en Barbados. Previamente habían tenido algunas sesiones en México, donde se había acordado que a cambio de unas concesiones de Estados Unidos, como liberalizar algunas de las restricciones y sanciones a la actividad petrolera, etcétera, el devolver o enviar a Venezuela a Alex Saab, que estaba preso en Estados Unidos, etcétera. A cambio de eso, Estados Unidos permitiría unas elecciones libres, permitiendo la rehabilitación y la participación de los candidatos de la oposición. Pues el gobierno venezolano no cumplió con nada de eso. El gobierno venezolano hizo trampa. Se robó las fichas del juego y citó a unas elecciones el 28 de julio próximo, que es la fecha del natalicio de Hugo Chávez, como que eso les fuera a fortalecer sus posibilidades de victoria. No permitió la rehabilitación de María Corina y otros opositores que están inhabilitados. No permitió la inscripción de Corina Yoris, que es la persona que el grupo de la oposición y María Corina Machado designaron como candidata para que participe en las elecciones en lugar de María Corina o ante la inhabilitación de María Corina, y no le permitieron físicamente inscribirse, ni presencialmente, ni a través de una plataforma virtual, lo cual dejó a todo ese grupo de la oposición que había logrado un consenso muy grande sin un candidato. Y eso a su turno permitió que algunos otros oportunistas registraran su nombre bajo la mirada complaciente del gobierno, como fue el caso de Manuel Rosales. Y para hablar de eso, tenemos a un invitado muy especial, a un venezolano que es político, escritor, sociólogo, doctor en ciencias sociales, profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad de Boston, consultor internacional y ha participado en los gobiernos de Venezuela en la época de Carlos Andrés Pérez, su segundo mandato. Está con nosotros entonces Paula Carlos Eduardo Blanco García, una de las personas más cercanas a María Corina, uno de los cerebros importantes detrás de la estructuración de este proyecto político. Bienvenido, Carlos, a Enclave Podcast.
Carlos, qué gusto tenerte acá.
Bueno, un placer, Paula, un placer estar contigo y con Juan Carlos para discutir y conversar sobre el tema venezolano que es tan importante y tan complejo en estos días donde han pasado muchas cosas y siguen pasando. Estoy a su orden.
Muchas gracias, Carlos, y bienvenido siempre a esta casa. Yo creo que este tema se puede analizar desde distintas ópticas. Un primer punto de vista que me parece interesante es esa sensación de que Venezuela se ha venido quedando sola en este proceso, que todos los accidentes que tiene la democracia venezolana han generado una frustración, un cansancio. Algo que hace que los demás países y la comunidad internacional en general se vean lánguidos frente a este proceso en las reacciones que deberían tener. Se puede decir lo mismo, por supuesto, de Rusia, se puede decir lo mismo de lo que pasa en otros lugares del mundo, como en Palestina, donde hay un conflicto, pero sobre todo en Venezuela ya van 28 años o más de este cuento, donde ha habido un desgaste de la población, un desgaste del espíritu de lucha, un desgaste de la acción internacional que hace que hoy en día tal vez las reacciones que uno esperaría de los distintos países y de la comunidad internacional en general se vea como lánguida. Yo por una parte señalo esto mirando hacia el lado del gobierno de los Estados Unidos, que ha participado en los acuerdos que dieron una tenue luz de esperanza de un regreso a la democracia, los acuerdos de Barbados, donde la oposición y el régimen se sentaron a hablar de algunas cosas con unos países garantes e intervinientes como Noruega y Estados Unidos, donde se llegaron a algunos acuerdos de que habría unas elecciones libres y democráticas con la participación de los candidatos que corresponde, pero el régimen venezolano tomó lo que le ofrecieron, se llevó a Alex Saab de regreso a casa, le levantaron algunas restricciones a la operación de su comercio, explotación petrolera, etcétera, y después francamente le tiró un portazo al mundo entero y a Estados Unidos en la cara. Estados Unidos parece estar como pasmado frente a esta situación. El mismo presidente Biden está en un proceso electoral al frente y tiene unos constituencies ahí, unos stakeholders complicados. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? ¿Cómo la ves tú?
Bueno, yo creo que obviamente esto es un proceso complejo. En primer lugar, y hay que reconocerlo, hay más de un cuarto de siglo de instauración de una dictadura muy fuerte en Venezuela. Un cuarto de siglo que se dice rápido, pero que representa el sufrimiento de millones, el exilio de millones por razones económicas, políticas, familiares, etc. Venezuela es un país que se ha desangrado en muchos sentidos, económica, social, política e institucionalmente. El tejido social venezolano se ha roto, familias separadas, no solamente las que se han ido, familias que tienen miembros que se han ido al exterior, sino también familias que se han desintegrado dentro del país. Esta es una situación que ha venido, digamos, pesando muy duro sobre las espaldas del pueblo venezolano. En segundo lugar, hay temas internacionales que hace algunos años no había en la misma magnitud: el tema de la invasión rusa a Ucrania, el tema de Israel y el combate contra Hamas, el tema de las elecciones. En este año, más de la mitad de la población del planeta va a procesos electorales o ha comenzado a ir a procesos electorales este año, y obviamente la atención de los países se centra en sus procesos internos. Es decir, hay una cantidad de factores. Eso por una parte. Y por la otra, cuando ha habido atención sobre el caso dramático de Venezuela, es cuando la lucha interna ha adquirido niveles superiores. En los años recientes, recordemos que cuando Juan Guaidó asumió la presidencia interina, digamos, la comunidad internacional rápidamente rodeó ese proceso por un tiempo hasta que, por distintas razones domésticas e internacionales, ese proceso concluyó. Y desde el año pasado, desde el momento en que se desarrollaron las primarias para elegir el candidato opositor y que hubo esa victoria fabulosa, resonante de María Corina el 22 de octubre, entonces nuevamente se ha incrementado la tensión. Hay que advertir, por ejemplo, que en los días recientes han ocurrido hechos absolutamente inéditos en muchos sentidos. Por ejemplo, el Parlamento Europeo se pronunció muy claramente sobre la idea de que María Corina debía ser permitida en la boleta electoral para poder competir en las elecciones que el régimen fijó para el 28 de julio. Y estos días hemos visto, no sin cierto asombro, las posiciones del presidente Lula de Brasil, que ha dicho con absoluta claridad, así no, así no. Y el gobierno de Colombia, tanto el presidente como su canciller, Murillo, han lanzado señales que yo creo que son importantes porque Lula y Petro han tenido, podríamos decir en términos laxos, afinidades ideológicas con lo que representa Maduro, y resulta que han expresado públicamente elementos de ruptura. Y así está ocurriendo con otros países de América Latina, unos de centro izquierda, otros de centro derecha o de derecha, que están viendo con asombro cómo Maduro, buscando unas elecciones en las cuales legitimarse, él está dispuesto a escoger los candidatos a los cuales quiere derrotar. Esto es una cosa insólita.
Carlos, yo ahí te quiero preguntar, mira, estos últimos días, como has dicho, han sido muy movidos, digamos, desde el anuncio de que Corina Yoris sería, digamos, la candidata de la unidad. Después vimos a última hora, como en un photo finish, la inscripción de Edmundo González y de Manuel Rosales. Algunas de esas candidaturas, de lo que uno lee en la prensa, generan suspicacias, en particular la de Manuel Rosales. Estas, digamos, últimas inscripciones, ¿cómo las lees tú?
Mira, yo creo que en general y como aproximación que tenemos y que yo personalmente tengo al análisis de las situaciones, yo digo que nosotros tenemos que pensar en que las situaciones no hay que tomarlas como situaciones inevitables y dadas. Las barreras que uno tiene dentro de una estrategia son para vencerlas, para saltarlas, porque si uno acepta, bueno, la realidad es esta, pues la realidad es Maduro. Ahí está él, que por cierto es lo que han pensado algunos sectores del país, diciendo, bueno, si Maduro está ahí, no podemos salir de él, hay que adaptarse, y empiezan a trabajar con él y con el régimen y se enredan en este proceso hasta crear un sistema. Pero volviendo a tu pregunta, yo creo que nosotros tenemos una candidata que es María Corina, que está inhabilitada. Y tenemos una candidata que ha sido propuesta por María Corina con el apoyo de todos los partidos políticos que quieren un cambio, que se llama Corina Yoris. El régimen no ha podido decir nada sobre Corina Yoris. Nunca fue funcionario público, es una profesora absolutamente reconocida en el campo académico, es una persona, es una pensadora, y además es una persona que participó por acuerdo de todos los partidos políticos de la plataforma unitaria en la comisión de primarias en la cual proceso en el cual fue electa María Corina. Como el régimen no tenía nada que decir de ella, porque nunca fue funcionario público, entonces resulta que no permitió inscribirla a través del procedimiento online que debía cubrirse. No estaba abierta la posibilidad de hacerlo, se intentó y no hubo la posibilidad de hacerlo. ¿Vamos nosotros a aceptar esa realidad? No. Hasta 10 días antes de las elecciones fijadas por Maduro, en violación del acuerdo de Barbados, por cierto, eso lo podemos hablar, pero hasta 10 días antes de esas elecciones se puede inscribir un candidato de acuerdo a sus reglas. Se puede sustituir a alguno de los existentes. Entonces yo lo que creo que de lo que se trata es que Corina Yoris sea la candidata y esté allí para derrotar a Maduro. Sabemos que esto es difícil, claro que es difícil, pero lo menos que podemos hacer es luchar por eso.
Esta situación denota una debilidad del presidente Maduro. Es decir, yo creo que la la forma de poder interpretar esta situación es que el Maduro sabe, le tiene mucho miedo a cualquiera de las dos opciones. Pues a María Corina Machado está demostrado ya por el voto de quienes concurrieron a las primarias, que sería una derrota apabullante. Y luego viene el caso de Corina Yoris, que como tú dices, es una persona que reúne todos los elementos necesarios para asumir esa posición. Sin embargo, no son los mismos elementos con los que ataca Maduro. Es decir, no la pueden inhabilitar, es una persona de 80 años, una mujer profesora, son todos los elementos blandos, por llamarlo de alguna forma, que constituyen su fortaleza en este día. Y esto está dejando ver a Maduro como al que le muestran el Cristo de plata. Le tiene mucho miedo Maduro a Corina Yoris. Pero al mismo tiempo, entonces, el régimen saca esas armas que utiliza de perseguir a la gente, de perseguir al equipo de María Corina, de recurrir a la trampa, de no permitir el registro o la formalidad del registro de los candidatos, mantener la inhabilidad, ir a negociar un acuerdo en Barbados y hacer trampa literal a los acuerdos que se alcanzaron allá. ¿Es esta la imagen que ustedes coinciden, que proyecta, es casi caricaturesca la situación?
Pero déjeme, yo le hago una pregunta a Carlos, porque tienen ustedes en el régimen electoral, Carlos, una cosa que nosotros no tenemos, que es la sustitución de candidatos, que como tú dices va de acuerdo con el cronograma publicado hasta el 20 de abril. ¿Cómo funciona esta figura de sustitución de candidatos? Eso es algo que, pues digamos, que nosotros nunca hemos visto.
Bueno, lo que era tradicional es que si tú inscribías a un candidato, tú tenías un periodo para sustituirlo, porque por cualquier razón, porque renunció, porque los postulantes lo cambiaron, etc. Y eso ha sido así en el sistema electoral venezolano. Sin embargo, y es buena esta pregunta, el régimen ha utilizado, si no fuera tan grotesco, daría hasta risa. Ellos cambian el reglamento cada vez que les conviene. Es decir, mira, no podemos dejar inscribir a esta persona porque está inhabilitada. En el caso de María Corina, que estuvo inhabilitada en 2015 por un año. Entonces, la inhabilitaron otra vez el año pasado. O la señora Corina Yoris, que no le pueden decir nada, no le pudieron inventar nada. Entonces, el sistema digital no funciona. Es decir, no pensemos en que hay reglas que están establecidas y la gente se tiene que adaptar a esas reglas porque esas vienen establecidas constitucionalmente o legalmente desde siempre. No, estos tipos están como Pinky Cerebro, jugando todo el día a ver cómo le ponen un obstáculo aquí o otro obstáculo allá, porque su objetivo, ellos quieren hacer elecciones. Ellos lo que no quieren es que esas elecciones valgan. Ellos quieren hacer elecciones para decirle al mundo, señores, aquí tenemos una elección, ha ganado el señor Maduro por tanto por ciento de los votos, más o menos como Putin. Entonces, yo creo que es necesario comprender que este proceso no solamente es un proceso viciado, sino que no hay que dar por sentado que sus límites, sus líneas rojas y su marco sean inexorablemente así. Todo depende de la fuerza. Juan Carlos decía una cosa que a mí me parece bien importante. Maduro hoy está más débil que nunca. Y la represión que ejerce no es por fuerte, sino por débil. Maduro en todas las encuestas está, digamos, frente a María Corina, que tiene 80, Maduro puede tener 20, si acaso. En segundo lugar, la ruina económica de Venezuela es patente y el mundo la conoce. Y las razones por las cuales ha habido todo este derrumbe institucional del Estado. En tercer lugar, Maduro viene aislándose internacionalmente de una manera insólita. Con la aventura que quiso correr con el Esequibo al este de Venezuela, cuando llamó a un referéndum consultivo sobre el apoyo de los venezolanos a 5 preguntas que significaban todas fortalecer la posibilidad de una aventura, lo que ocurrió es que nadie llamó la abstención, nadie. Pero esas votaciones no ocurrieron, no ocurrieron. Es prácticamente como si hubiese sido un evento fantasma. Y sus aliados, especialmente Cuba, en ese momento Brasil y varios países del Caribe, o se opusieron a Maduro o guardaron el discreto silencio que les permitió decirle a Maduro en privado, no seas loco, no hagas eso. Y ahora estamos viendo, como ya mencioné anteriormente, posiciones como la del presidente Petro, la del presidente Lula y otros presidentes que están diciéndole a Maduro, así no. Entonces, con esa falta de apoyo nacional e internacional, nos enfrentamos. Y quiero hacer una nota que es muy importante. Las bases del chavismo, las bases populares del chavismo, se están viniendo hacia María Corina desde hace mucho tiempo. Incluso la estructura política de Maduro, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, el PSUV, se está desgajando internamente. Y hay sectores de allí que no dejan de ser militantes de ese partido, pero dicen, a nosotros también nos conviene un cambio político con María Corina. ¿Por qué? Porque si hay un cambio político en el país, estos dirigentes en sus estados, en sus municipios, en sus localidades, van a poder escoger los candidatos a gobernadores, alcaldes, concejales el año que viene, cuando deben ser esas elecciones. Y entonces no quieren que el candidato lo escoja Diosdado Cabello o Maduro o Cilia Flores o algún otro dirigente. De manera que en este momento lo que está ocurriendo es que la represión es un signo de debilidad. Está, incluso apelan a cosas tan grotescas como esta. Hace unos días Maduro denunció un atentado y el fiscal con unos personajes que estarían ligados al partido de María Corina. Y resulta que la investigación periodística ha determinado que uno de esos personajes ha sido un ferviente militante del partido del PSUV. Entonces, se le ven las trampas por todos lados. Han detenido a alguna gente, al responsable de organización, Henry Alviares, a la responsable de las relaciones con otros partidos, Dignora Hernández, están presos. 4 dirigentes, jefes de comandos regionales, están presos. Y 6 importantes venezolanos, 5 de los cuales pertenecientes al comando de María Corina, incluida la jefe de campaña, Magalí Meda, están en la embajada, en la residencia del embajador de Argentina. Así estamos en Venezuela. Pero eso demuestra, insisto, que Maduro no está fuerte, sino que está débil y apela a lo único que tiene, la represión.
¿Qué pasa con el estamento militar? Siempre el estamento militar es el que al final ha sido la última retaguardia y lo que sostiene al régimen en Venezuela desde Hugo Chávez para acá. ¿Ese estamento militar sigue fiel incondicionalmente? En algunos momentos de la historia ha habido la posibilidad de que el estamento militar recapacite y, por ejemplo, cuando se eligió la Asamblea Nacional en el 2015, el estamento militar y permitió que la Asamblea Nacional electa popularmente fuera la que se instalara. Y ese fue la gran victoria de la oposición. De ahí en adelante, nunca ha sido posible que los militares acompañen un proceso de retorno a la democracia. ¿Están ahí todavía cooptados están? ¿Cómo es ese sentimiento interior en Venezuela, Carlos?
Mira, yo te diría, bueno, comenzaría por utilizar una frase del expresidente Ramón Velásquez, muy amigo de Colombia, por cierto, que decía, si usted quiere saber lo que está pasando en los cuarteles, voltee hacia la calle, porque lo que pasa en los cuarteles es lo mismo que pasa en la calle. Es decir, los ánimos, las emociones, las posiciones, etc. Pero desde luego la estructura militar funciona de manera diferente. En Venezuela la institución militar se ha destruido. Esa idea de una organización piramidal, jerárquica, obediente, disciplinada, como lo que, por ejemplo, ustedes tienen en Colombia y nosotros teníamos en Venezuela, eso no existe. En Venezuela existen virreinatos militares que institucionalmente se llaman las redes estratégicas de defensa integral, que son 8, creo, si mal no recuerdo, en todo el país. Entonces, allí los jefes militares tienen sus fuerzas armadas, digamos, seccionadas o fraccionadas. ¿Por qué? Porque el fraccionamiento de las fuerzas militares es indispensable para el control que quiere ejercer Maduro y su grupo. No tener una estructura militar integrada donde la gente discute, evalúa, etc. Eso por una parte. Y por la otra, esa es una estructura que está en muchos niveles corrompida, deshecha, pero también hay un inmenso descontento en los niveles medios y bajos de la estructura militar, porque esos oficiales tienen que hacer otros trabajos, manejar taxis, hacer envíos, trabajar en algún otro oficio, porque no tienen cómo sostenerse con los sueldos bajísimos que tienen. De vez en cuando Maduro lanza un bono, y un bono que tiende a aliviar. Entonces uno puede discriminar ahí que existen dos tipos de oficiales. Los oficiales que están en una situación de cercanía y usufructo del poder y oficiales que están en la misma situación de depauperación que tiene la inmensa mayoría de los venezolanos. Y lo que se le pide a las Fuerzas Armadas no es que dé un golpe, no es que se unan en una conspiración, que ni es deseable ni es posible. Lo que se les pide es que obedezcan a la Constitución, obedezcan a su obligación legal de reconocer la voluntad del país, la voluntad del pueblo venezolano, cuando haya ocasión de expresarse en las urnas de una manera libre y limpia.
Carlos, después de tantos años, todo el mundo en el establecimiento tiene rabo de paja. Casi que todo el mundo podría tener un prontuario por acción o por omisión. En los acuerdos o en las negociaciones varias que se han llevado en Barbados, en México, etcétera, tal vez, o pienso yo, se falló en no darle a las personas como los militares, estoy pensando, incluso hasta el mismo régimen y a Maduro, una salida, un paracaídas para poderse salir de las consecuencias que les podrían enfrentar en el evento de que otro grupo gobernara Venezuela. Es decir, no hubo suficiente desde el punto de vista de los Estados Unidos, de los países que acompañaron y de la misma oposición que podría eventualmente ganar la presidencia, garantías para una persona como Maduro y como su círculo cercano, incluso los militares, para decirles, mire, si hay un cambio a la democracia en Venezuela, ustedes van a poder tener una salida más o menos digna.
Uno de los factores de cohesión que usa Maduro, es decir, si esta gente llega a gobernar, nos van a cortar la cabeza a todos. Eso no es verdad. No es verdad porque no es, insisto en la frase que usé para otro tema, no es deseable ni posible. ¿Por qué no es deseable? Porque si tú te planteas la línea de acabar con el adversario, con el enemigo, tú estás sembrando las semillas para una guerra civil. Y en segundo lugar, no es posible porque lo que es el chavismo es una realidad político-social compleja. No todo el mundo está en lo mismo, etc. Ahora, para lo que nosotros hemos planteado, lo que María Corina ha planteado es, hay que llegar a una negociación entre Maduro y las fuerzas representadas por el cambio político dirigidas por María Corina, hay que llegar a una negociación para garantías mutuas, que signifique que tienen salida los derrotados, que tienen garantías los derrotados y desde luego que los vencedores tienen el reconocimiento de que los derrotados no les van a armar la trifulca militar levantisca que pudieran planificar. Es decir, mientras más acuerdos haya, la transición es más pacífica y se le quita a Maduro y a su gente la excusa con la cual pudieran insurgir violentamente. Hay que negociar y ese es nuestro mensaje.
Carlos, yo tengo una pregunta, digamos, como viendo este periplo que empieza como en julio de 2023, en donde desde la Comisión de la Unión Europea dicen, digamos, sancionan el tema de que María Corina no pueda estar habilitada para participar de las elecciones, el acuerdo de Barbados, las primarias, las designaciones, todo lo que se ha movido esta semana. Digamos, durante todo ese trasegar, que ha sido el último intento más fuerte que ha tenido Venezuela por volver a unas condiciones de elecciones pacíficas, democráticas, con unas garantías mínimas. Realmente lo que uno siente desde afuera, que es la gran diferencia, es la unidad de la oposición. Es que se ha podido poner de acuerdo en un proceso, en una candidata, que la estén acompañando dentro de las decisiones que están tomando en estas últimas semanas que han sido tan difíciles para mantener esa cohesión, esa unidad. Cuando uno mira de otro lado, lo que dice el Consejo Electoral, saca el listado de 13 candidatos, en donde pues, hay un poco de todo, ¿no? Digamos, hay muchos nombres, hay personas con mucha experiencia, hay otras personas mucho más nuevas dentro de la política. Acá un poco la pregunta es cómo mantener esa unidad de la oposición en lo que sigue. Porque finalmente el nombre de María Corina ha sido el nombre que ha convocado y que ha cohesionado muchas fuerzas y el sentir de una parte muy importante del pueblo venezolano. Leía una columna de Carlos Granés en donde decía, con toda la persecución que ha hecho el régimen de María Corina, con las condiciones tan difíciles con las cuales le ha tocado, digamos, hacer campaña, no puede ver a sus hijos, no se puede quedar en un hotel, no puede utilizar un avión para recorrer. Poco lo que ella representa en ese momento es el día a día y el sentir de muchas familias venezolanas que han tenido que sufrir en carne propia la pobreza, el mal manejo económico, la segregación de las familias. Entonces, un poco, digamos, esa figura de María Corina es tan fuerte y ha generado esa unidad. Sin María Corina en la tarjeta, que es una de las posibilidades que, pues, que se tiene que pensar y se tiene que barajar, ¿cómo mantener esa unidad de la oposición?
Fíjate, yo creo que tú has planteado, Paula, un punto muy importante, que es lo que representa María Corina. Esta representación, no, esto que representa ella, no es una operación política en sentido estricto, sino que es una operación emocional que está ocurriendo en Venezuela, que es cuando hay una circunstancia en la sociedad, y eso ha pasado en muchas sociedades, muchas veces, pero no es un fenómeno frecuente en cada una de ellas, que hay una situación de desesperanza, de problemas profundos, insolubles, de que el levantarse en la mañana ya es un problema porque no se sabe cómo pinta el día. Como decía un señor el otro día en uno de estos eventos con María Corina, es que yo me levanto pensando qué voy a comer el día de hoy. Cuando una persona tiene que pensar en lo que va a comer, tú te puedes imaginar lo que hay detrás, hundido, como desesperanza, como desánimo, como, digamos, perspectiva, etc. Entonces, en ese momento, con una persona como María Corina, que viene recorriendo un proceso político a lo largo de todos estos años, muy consecuente, con determinados puntos de vista, temas, etc., se ha producido el encuentro, la alquimia de una persona que se ha convertido en símbolo de lo que yo quiero, de lo que yo venezolano quiero. Eso está pasando. Hay algunos historiadores, menciono a uno muy conocido que es Elías Pino Iturrieta, que ha dicho que este es un fenómeno de una naturaleza tal que no había sido en Venezuela. Nunca una mujer había tenido ese impacto en el país y en relación con otros países también lo decía. Y en segundo lugar, esta capacidad de conectar con la sociedad determinó este proceso de las primarias. Y este proceso de las primarias, y yo quiero enfatizar esto, es el proceso de unificación más importante que ha habido en la sociedad venezolana en todo este tiempo. Porque ahí no es un acuerdo de partidos y entonces cuánto te toca a ti y a mí, es que yo tengo más diputados, yo tengo más militantes, etc. Esto es la unidad de la sociedad que obligó o estimuló o convenció a los factores políticos que no se podían salir de allí. Hay maniobras para salirse, porque todos los partidos en Venezuela están fracturados internamente. ¿Por qué están fracturados o fragmentados? Porque una sociedad autoritaria no es el caldo de cultivo para partidos democráticos que funcionen libremente, sino que son partidos sometidos a muchas presiones, niveles de gravedad muy, muy fuerte. Entonces se fracturan, etc. Pero a pesar de eso, hoy María Corina representa la unidad. Y los que están trabajando para comerse el casabe por los bordes no están teniendo éxito. Agentes del régimen, etcétera, que se hacen pasar como opositores, pero no están teniendo éxito. Entonces, yo creo que nosotros estamos en una coyuntura muy particular donde realmente, digamos, el régimen está atacando muy duro, pero tenemos una fuerza política, pero también una fuerza espiritual que está moviendo el país. Ustedes en Colombia han tenido dirigentes a lo largo de su historia, dirigentes de ese calado que en un determinado momento representan al pueblo y cambian la historia. Bueno, yo creo que eso está ocurriendo con María Corina. Antes ocurrió, y dicen, digamos, es posible que la comparación sea así con Carlos Andrés Pérez, con quien yo trabajé en su gobierno, en su segundo gobierno. Yo vi esa campaña electoral, esa fue una campaña electoral fabulosa. Y Hugo Chávez, la campaña electoral de Hugo Chávez. En los dos procesos, estos dos personajes en las antípodas políticas representaron esas emociones. Pero lo de María Corina es un hecho nuevo.
Sí, tienes mucha razón y yo creo que aquí la palabra que como que renace o se recupera del diccionario es la palabra esperanza. Yo conversaba con un buen amigo conocedor de la realidad venezolana y yo le decía que cuando yo veo los migrantes, esas familias que con un bebé alzado, con su vida metida en una mochila, se van a caminar desde un país a otro, que eso no se hacía desde la época de Simón Bolívar, ¿no? Yo decía, ¿cómo es posible? Y vienen aquí además a sufrir, a tener que someterse al maltrato, a la prostitución, a la miseria, al frío, al agua, a la situación de calle, muchas oportunidades. Yo decía, ¿cómo es posible que una persona venga y voluntariamente se someta y someta a su familia a esta situación? Estoy seguro que igual limosna, igual comer poco, etcétera, podía vivir en su pueblo natal. Y me decía, es que allá no hay esperanza. O sea, lo que hace que una persona se vaya de Venezuela, así sea a pasar iguales o peores trabajos, es la falta de esperanza. Y creo que lo que tú mencionas pues es muy en línea con lo anterior. Y eso trato de conectarlo a medias con otro tema que es igualmente relevante y que no quisiera dejar por fuera antes de cerrar este episodio. Y es, Estados Unidos ha tenido una posición vacilante, interpreta a la gente por cuestiones de intereses económicos, es decir, por el petróleo, por Chevron, por Citgo, por, en fin, todos esos intereses económicos que se mueven, que al final de cuentas en una relación de compra y venta petrolera y de explotación, pues ganan ambos, ¿no? Uno que necesita el combustible, otro que lo vende. Y hay gente que interpreta que no hay principios, que hay intereses. Entonces, es que Estados Unidos por eso pudo haber echado debajo de las llantas del camión a María Corina. Y por otra parte, también analizar la posibilidad de que vuelvan las sanciones. Si vuelven las sanciones, aumenta la miseria. Si vuelven las, hoy en día hay una situación particular en Venezuela y es que hay como circulante en las calles y de ahí se beneficia a todo el mundo. Puede ser proveniente de la corrupción, del narcotráfico, de la liberalización, de lo que quieras, pero tú ves una actividad económica que no sabe uno qué tan legítima es, pero hay mucha actividad económica. Si vuelven las sanciones, se aumenta la miseria, piensa Estados Unidos, y se aumenta la migración, la desesperanza. ¿Cómo ves eso, Carlos?
Bueno, aquí lo que aumenta la migración es si Maduro se queda 6 años más. Eso es seguro. Hay encuestas que hablan de 3 millones de venezolanos saliendo de Venezuela, 1 millón de los cuales iría a Estados Unidos o tendría el propósito de ir a Estados Unidos si se perpetúa el régimen de Maduro. Yo creo que Estados Unidos ha tenido varios problemas. Lo primero es que no ha habido política hacia América Latina, me parece a mí. Yo creo que Estados Unidos ha tenido ambigüedades en relación con América Latina y con Venezuela. Porque desde el comienzo del régimen de Chávez hubo la idea que la expresó un embajador, el embajador de entonces, una persona muy competente, que decía no hay que fijarse en lo que Maduro dice, perdón, en lo que Chávez dice, sino en lo que Chávez hace. Y se pensaba desde esa perspectiva que Maduro, que Chávez era un bocón y que simplemente no hacía lo que él decía que iba a hacer. Pues sí lo hizo, sí lo hizo. Y lo hizo, digamos, con agravamiento y nocturnidad. Entonces, creo que en ese sentido ha habido una ambigüedad. En segundo lugar, yo creo que durante un periodo, especialmente el del interinato de Guaidó y un poco después, hubo la idea de que Estados Unidos, ante una oposición muy dividida y muy díscola, tenía que dictar la pauta. Entonces cumplió un papel que a mí me parece que fue diferente al que debía haber cumplido, en el sentido de que trataba de orientar o de decir esto tiene que ser hecho así o hecho asado, y creo que no atinó en muchos de los casos. En tercer lugar, yo creo que obviamente ahora hay factores nuevos. Un factor son las elecciones en Estados Unidos, que condiciona todo esto y condiciona todas las políticas de Estados Unidos en cualquier parte del mundo. Siempre es así, pero en este momento en que tenemos estos dos factores, Trump y Biden, enfrentándose, es una situación mucho más compleja, sobre todo cuando la polarización en Estados Unidos ha llegado a niveles sin precedentes, al menos en la época contemporánea y de estas últimas décadas. Entonces yo creo que Estados Unidos está recentrando su política hacia América Latina y hacia Venezuela en particular. Los signos que hemos tenido más recientemente es que esa política es de apoyo a la decisión del pueblo venezolano en las primarias con María Corina, a la decisión que deriva del anterior, que es el apoyo a Corina Yoris. Vamos a ver hasta dónde llega. Sobre el tema de las sanciones, digamos, Lo que ha producido la miseria en Venezuela no son las sanciones. Las sanciones son consecuencia, como política de la Unión Europea, de Canadá, de los Estados Unidos, de otros países, de la ruina a la que ha sometido Maduro al país. Pero sobre esto habría que decir que las sanciones que a ellos más les duelen no son las sanciones que afectan al país, sino las que los afectan a ellos directamente, personalmente, las sanciones individuales. Y esas son las que están buscando que se levante. Y creo que la comunidad internacional tiene la idea de que esas sanciones se pueden levantar si hay avances democráticos. Pero no siempre es así, porque creo que un error que se ha cometido en todas estas negociaciones es que tú dices, yo estoy dispuesto a estas concesiones, pero de aquí para acá no. Esta es la línea roja. Y resulta que en el plano internacional vemos que muchas veces esa línea roja se mueve hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás. Y cuando tú estás negociando y la línea roja se mueve, el contendor ya no te cree.
Carlos, para cerrar, en una frase, ¿qué le dirías tú a Biden y qué le dirías a Petro?
A Biden le diría, presidente, no vacile, apóyenos. Y a Petro le diría, presidente, este no es un revolucionario como usted cree. Esto lo que es una banda criminal que ha tomado el poder en Venezuela. No comete el error de solidarizarse con ellos.
Carlos, ¿qué podemos esperar que viene? ¿Qué ves tú en los próximos meses? Quedan casi exactamente 4 meses hoy para las elecciones presidenciales del 28 de julio.
Yo quiero que Corina Yoris sea candidata. Si Corina Yoris es candidata, gana las elecciones. Yo esperaría la apertura de Venezuela hacia un horizonte de progreso, de esperanza. Sé que no es fácil, sé que es muy difícil, pero esa es la lucha. Hacia allá tenemos que ir. ¿Tú tienes un libro por ahí?
¿De?
Te vi con un libro.
Sí, es mi recomendación del día para...
Esta es la mía del día.
Ah, la tengo.
Que es mi novela, publicada el año pasado, Gran Marcha hacia el Abismo. Se la recomiendo.
Bueno, pues aquí nos vamos naturalmente a las recomendaciones. Háblanos en 2 líneas de tu novela, que yo creo, tal vez, ya la había recomendado yo en el podcast, pero cuéntanos.
Pero en boca del autor es otra cosa.
Sí, la novela cuenta cómo los revolucionarios, animados de las mejores intenciones, comprometidos con el pueblo, resulta que en la persecución o en la búsqueda de ese bien absoluto, terminan hundidos en el mal absoluto. Se convierten en monstruos. Esa es la historia del personaje central de acá, que es Baldomero Perdigón. Ese es el revolucionario que termina mal, muy mal.
Título de la obra:
Gran Marcha hacia el Abismo.
Por Carlos Blanco. Muchas gracias, Carlos, por esa recomendación. Paula,
un placer.
¿Qué nos recomienda?
Mire, yo les voy a recomendar una película de Netflix que es de Adam Sandler, producida, es la voz principal y con otros más, que se llama Leo. Y es la historia del último año de primaria de un grupo de niños visto desde los ojos de una mascota que es como la mascota de la clase. Realmente una película linda, tierna, sobre valores, en donde poco uno se mete desde siendo papá como en esas dinámicas de distintas familias y en donde hay muchas lecciones bonitas para los niños. Se llama Leo, está en Netflix, y les voy a hacer otra recomendación, que es cuando se van a dormir, si pueden, pónganse unos audífonos o pongan el celular y busquen una o aplicación, o también están los videos gratis en YouTube, que se llama Calm, como calma en inglés, en donde hay meditaciones para dormir de 10 minutos maravillosas. Uno duerme completamente diferente después de gastarle 10 minutos a calmar un poco la cabeza y poder descansar.
Yo lo he usado.
Calm. Es bueno.
Sí, lo he visto.
Hay versión paga, pero en YouTube están los audios y los videos gratis. Realmente lo que funciona es el audio.
Sí, Muy recomendable. Mi esposa usa otro diferente, que son mensajes positivos, pero la voz parece que estuvieran exorcizando a uno y yo duermo con miedo. Pero ese de Calm es muy bueno. Bueno, muy y bueno. Mi recomendación es también un libro escrito por Mariluz Vallejo Mejía, que se llama Estrictamente Confidencial, que es la correspondencia de Eduardo Santos. Ahora se está conmemorando 50 años de su muerte. Fue presidente de Colombia, tío abuelo del presidente Juan Manuel Santos también. Y en este libro maravilloso recopila la correspondencia desde el punto de vista del hombre público y del ser humano en su vida privada entre 1888 y 1974.
Pero además un escritor muy destacado, ¿no? Digamos.
Sí.
Uno podría no mencionarlo de presidente y mencionar también su faceta de escritor.
Más que todo, o sea, fue político y fue periodista. Fue en un momento dado, a muy temprana edad, creo que tenía como 23 años, compró el diario El Tiempo de su dueño de entonces, que estaba quebrado, y se lo compró e hizo lo que es el diario El Tiempo hoy en día. Obviamente con una larguísima historia y muchas, muchas cosas que pasaron en el medio, pero les recomiendo este libro, muy bueno, me lo leí en esta Semana Santa y realmente vale la pena, muy recomendado. Bueno, y con esto nos despedimos.
Gracias. Un
agradecimiento inmenso, Carlos, por habernos acompañado. Nuestros oyentes creo que van a disfrutar mucho esta conversación, van a aprender mucho, como siempre lo hacemos nosotros, y todo lo mejor para ustedes, y aquí seguimos apoyándolos y pendientes al pie del cañón para que Venezuela vuelva a ser el país lindo que conocimos. Un abrazo.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Chao.